Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Puede América Latina sacar ventaja de la competencia comercial entre China y Estados Unidos? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político y economista peruano Carlos Aquino, doctor en Economía Internacional, profundizaremos en este tema.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La relación política y económica entre América Latina y China crece de manera constante desde el inicio del milenio, en medio de crisis internas y globales que no logran debilitar el vínculo.
China es el principal socio de la región y su intención es reforzar el camino de las importaciones de las materias primas, las inversiones y las exportaciones de los productos manufacturados.
Su huella en el continente entra en competencia directa con Estados Unidos, que lucha por mantener su liderazgo en una región que se abre a nuevas oportunidades y se aleja de la incidencia de la Casa Blanca.
¿Sabrá América Latina aprovechar el momento para obtener mejores condiciones de negocios durante la disputa estratégica entre Washington y Pekín?
El gigante asiático es el primer socio comercial de Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Argentina y tiene acuerdos de libre comercio con Chile, Costa Rica y Perú.
La relación no es solo económica. Se han fortalecido los lazos políticos y culturales con beneficios para las partes.
Por el otro lado, la guerra comercial que inició contra China el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a perder protagonismo en este año ante el aumento de la competencia tecnológica, económica y militar entre ambas naciones.
El entrevistado.
Carlos Aquino, analista político y economista peruano, doctor en Economía Internacional. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
¿Qué tal, Alejandra? Qué gusto.
Desde el inicio de este milenio, la importancia económica y política de China en América Latina está en permanente crecimiento, a pesar, Carlos, de haber atravesado una pandemia mundial como la de COVID-19, que todavía nuestra región sufre sus estragos económicos, sanitarios, políticos y hasta sociales. ¿Qué influencia tiene China en el modelo económico latinoamericano?
Bueno, sí, efectivamente, China desde hace 2 o 3 décadas, ¿no?, influenciado mucho en Latinoamérica. En particular, probablemente el caso más notable fue cuando del 2003 al 2012-13 los precios de las materias primas que importa Latinoamérica, como el petróleo, el cobre, el hierro, la soja, entre otros productos, se dispararon gracias a la gran demanda china, ¿no? Entonces China de esta forma se ha convertido en el principal socio comercial de muchas economías de Latinoamérica, en particular de América del Sur, ¿no? Porque todavía América Central o México tiene una gran relación económica con Estados Unidos. Pero no es solo en el tema comercial, también en el tema de la inversión. China cada vez invierte más. Al comienzo fue solo en el tema de la extracción de recursos naturales como cobre, hierro, petróleo, pero últimamente está invirtiendo en sectores donde realmente la región necesita, ¿no? Como es en la construcción de infraestructura, ya sea puertos, aeropuertos, carreteras. Entonces, China yo creo que ha influido mucho en el crecimiento de la región y lo va a seguir haciendo, en particular porque China, pues, se ha abierto totalmente ahora, tenía algunas restricciones por el COVID, y este año la economía china espera crecer 5.2% según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, casi el doble del crecimiento de la economía mundial, y es probable que también este año se convierta otro motor principal de crecimiento de la economía mundial y en particular de Latinoamérica, ¿no?
China ha estado invirtiendo además en infraestructura en América Latina, algo que se necesita. ¿Pero qué percepción tiene el gigante asiático de nuestra región y cuáles son sus proyecciones a corto, mediano y largo alcance?
Sí, mira, desde el punto de vista chino, la región Latinoamérica es muy importante por varias razones, ¿no? Uno, como se ha evidenciado en la creciente inversión, Latinoamérica es un mercado muy importante, es una región muy importante porque tiene muchos recursos naturales que la maquinaria industrial China necesita, ¿no? Como mencionamos, cobre, hierro, petróleo, pero no solo eso, también Latinoamérica es una región superavitaria en alimentos, desde soja, trigo, maíz, hasta productos que los consumidores chinos cada vez con más poder adquisitivo demandan, como el vino chileno, o la o los arándanos, sí, la uva, la palta mexicana, chilena, peruana, ¿no? Pero eso es por el lado económico. Por el lado del destino de las inversiones chinas, de sus empresas, no solo en estos sectores extractivos, en la construcción de infraestructura, sino también en la industria manufacturera. No olvidemos que cada vez hay una creciente inversión china, por ejemplo, en manufactura en México.
Sí.
México es un lugar donde se ensamblan muchos productos, de los cuales muchos de ellos se van a Estados Unidos. Por ejemplo, México ensambla muchos automóviles y cada vez hay más empresas chinas de automóviles produciendo para México, para el mercado de Estados Unidos, pero también produciendo partes y componentes de automóviles. Eso ya se ve en principalmente los grandes mercados, ¿no? La inversión china en industria, estamos hablando en México también, pero también está ocurriendo en Brasil y en menor medida en Argentina. Ahora, no solo es el tema económico, no solo es el tema del comercio, no solo es el tema de la inversión. No olvidemos que todavía Latinoamérica es una región donde todavía Taiwán tiene algunas relaciones diplomáticas, ¿no? Pero cada vez China también es mayor en esto, ¿no? Hace 3 semanas, 4 semanas, creo que comentamos, Honduras ya dejó reconocer a Taiwán y ahora se ha pasado al lado de China, pero todavía en Latinoamérica, de los pocos países que reconocen a Taiwán como un país, los más grandes están en Latinoamérica, entre ellos, por ejemplo, Guatemala y Paraguay. Entonces también hay un interés chino, ¿no?, de que la región latinoamericana sea mayoritariamente la que reconozca a China. Ese es otro lado. Pero también recordemos que Latinoamérica es un bloque muy importante, 33, 34 países, que representa un bloque muy importante, por ejemplo, en las Naciones Unidas, para un apoyo político que pueda tener la República Popular China. Y lo otro que también es muy importante, no olvidemos que estamos en una etapa, pues, de enfrentamiento, confrontación entre las grandes potencias, China, Estados Unidos, y obviamente China está aumentando no solo su presencia económica, sino también su presencia política. Estos meses especialmente hay una actividad muy fluida, ¿no?, de la diplomacia china. No olvidemos que Lula, por ejemplo, acaba, ¿sí?, de estar en China hace una semana. Entonces, cada vez China quiere afianzar ese mayor presencia que tiene en Latinoamérica, no solo desde el punto de vista económico, en comercio, inversión, político, sino también diplomático. Entonces yo creo que cada vez la relación con China va a ser mayor por la importancia que China tiene en el escenario internacional y porque también Latinoamérica es muy importante por las razones que hemos mencionado, de mercado, recursos y todo lo demás, ¿no?
Carlos, el acercamiento de China con América Latina tiene un directo y componente político, que es Estados Unidos, que también quiere incidir en el Indo-Pacífico. Mencionabas recién a Taiwán y esa línea roja que Washington no debe pasar, según China. Pero siendo un poco nuestra región, ¿ha servido esto para América Latina? ¿Cuáles son las consecuencias de la competencia geopolítica entre los Estados Unidos y China?
Sí, yo creo que eso es algo que va a verse de ahora en adelante, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, que la competencia entre Estados Unidos y China está teniendo consecuencias en otras regiones. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos que muchos países están adoptando la quinta generación de Internet, ¿no? Y sabemos que aún todavía China, y especialmente en particular su empresa Huawei, es una de las líderes en el mundo, ¿no? Pero obviamente también sabemos, por otro lado, que Estados Unidos le ha impuesto muchas sanciones a Huawei y está haciendo todo lo posible para que los países no adopten esta tecnología 5G de China y menos de Huawei, y ha presionado. Ya hay varios países en Asia, Australia, Japón, por ponerte un ejemplo, o en misma Europa, o el Reino Unido o Canadá, que han dicho que no van a adoptar la tecnología 5G china, entre otras razones por la presión de Estados Unidos. Y yo creo que esto se va a ver, y de hecho ya se está viendo. Mira tú, el año 2020, Chile tomó una decisión en cuanto a el tendido un cable óptico submarino para conectar la data desde Asia hacia Latinoamérica. Tú sabes que el 90% de los datos de Internet es por cable óptico submarino, y la mayor parte de los cables, el único cable prácticamente que hay, los cables que hay que conectan Asia con Latinoamérica, son de empresas norteamericanas y tienen que ir hacia Estados Unidos antes de ir a Asia. Chile quiso tener un cable submarino óptico que conecte directamente de Santiago a Shanghái, y de ahí a Asia, ¿no? De hecho, Chile hizo una licitación, pero por presiones de Estados Unidos se ha conocido que el año 2020 Chile decidió que ese cable óptico submarino de Santiago a Shanghái no vaya, y solo va a ser un cable óptico submarino de Santiago hasta Nueva Zelanda, Australia, de ahí otro va a Japón y de ahí ya se va a China. ¿Por qué? Estados Unidos dice, ¿no?, de que si ese cable óptico iba a ser hecho por una empresa china, probablemente Huawei, y que es la misma razón por la que da para que no adoptemos nosotros la tecnología china, Huawei, porque dice que estos datos que irían a través de estos cables terminarían en manos del gobierno chino. Entonces, se sabe que Estados Unidos presionó. No solo eso, otro ejemplo, el año pasado, el anteaño pasado también, Chile iba a hacer una licitación para la emisión de nuevos pasaportes. E inicialmente, el anteaño pasado, esa empresa que iba a emitir estos pasaportes, hacer estos pasaportes, iba a ser una empresa chino-alemana. Pero se sabe que Estados Unidos presionó y dijo que no, esto no era bueno, porque si Chile, una empresa china iba a hacer pasaportes de chilenos, los datos de los chilenos iban a terminar en manos del gobierno chino, y presionó a Chile para que no lo haga. ¿Cómo? Se ha venido a saber después. Estados Unidos le dijo a Chile, ¿no?, si esa licitación de empresa, de pasaportes chilenos es ganada por una empresa china, Estados Unidos revisará la política que tiene de exención de visa libre para los chilenos de Estados Unidos. Entonces, obviamente, el gobierno chileno no quiso perder esa exención de visa que tienen los chilenos para ingresar a Estados Unidos, eliminó esa licitación y lo ha dado la licitación a una empresa. Entonces, ya se está viendo esa competencia y cómo nos puede afectar a nosotros. Definitivamente, esa competencia se ve en otros países, el efecto, y me temo que también se va a ver aquí. Entonces, va a llegar el momento que nuestro país decida, ¿no?, ante alguna medida, qué posición tomar. Espero que no sea tan estricta esto y tan pronta esta decisión. En todo caso, estemos preparados y sabemos qué contestar, ¿no? Ese es el tema. Pero sí, definitivamente, la competencia de China y Estados Unidos tiene consecuencias en el mundo y lo va a tener en Latinoamérica, o lo está teniendo ya.
Sí, estamos cada vez más cerca de tener que tomar como región ese tipo de decisiones. Carlos, ¿y qué tiene que hacer América Latina para aprovechar las oportunidades de la integración del comercio mundial y de la inversión extranjera directa?
Mira, aquí es interesante. Yo creo que Latinoamérica tiene opciones, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la competencia China-Estados Unidos. Yo creo que Latinoamérica puede pedir, o sea, está en mejores condiciones. Si tú tienes dos países que se te acercan y te ofrecen cosas, obviamente yo creo que depende de cada país en sacar lo mejor de los países que quieren ser amigos nuestros o quieren tener inversiones nuestras. Entonces, como tal, yo creo que Latinoamérica tiene muchas opciones. Te pongo dos ejemplos. Por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, Estados Unidos, que en esta competencia con China, quiere depender menos de China. Está pidiendo que sus empresas que están en China se alejen de China. En teoría, ellos quieren traer su producción que tienen en China, o parte de su producción en Estados Unidos. ¿Saben? Que esto es difícil, sino imposible. Entonces, esta razón es porque la mano de obra de Estados Unidos es muy cara. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué, por ejemplo, está aprovechando México? Algunas empresas que de Estados Unidos que están saliendo de China se están yendo a México. ¿Por qué? Entre otras razones, no solo porque México está al costado de Estados Unidos, sino porque imagínate que debido a este gran crecimiento económico chino de los últimos 40 años, la mano de obra china es cara y la mano de obra mexicana es más barata. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Por esta competencia, Estados Unidos está retirando alguna parte de su producción de China y lo está trayendo a países cercanos. ¿Por qué Latinoamérica no puede aprovechar? México ya lo está aprovechando. ¿Por qué no aprovechar eso? Ahora, eso por el lado de Estados Unidos, por el lado chino. China quiere invertir mucho afuera. China ha crecido de una forma extraordinaria. En los últimos 40 años ha hecho infraestructura de primera, de los 10, por ponerte un ejemplo, de los 10 puertos más grandes del mundo, 8 están en China, pero mucha de esa infraestructura en China ya está hecha. Entonces, sus empresas están saliendo afuera porque no hay muchos puertos que hacer en China, no hay muchos aeropuertos que hacer, ya están hechos. Entonces, los chinos tienen ese know-how, tienen esa experiencia, especialmente los chinos tienen financiamiento. Y no te olvides que China tiene esta famosa iniciativa de la franja y la ruta. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad que los chinos están ofreciendo para nuestra región? Que estamos de acuerdo, necesitamos mucha infraestructura. Latinoamérica es un continente prácticamente físicamente no integrado. Necesitamos puertos, aeropuertos y todo lo demás. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad que brinda los chinos con su iniciativa de la franja y la ruta para obtener en los mejores términos, obviamente, ese financiamiento tan necesario para nuestros países? Entonces, hay oportunidades de aprovechar esta competencia tanto del lado de Estados Unidos, tanto del lado chino. Depende de nosotros. El problema es que quizás no somos integrados, no tenemos una sola voz, ¿no? Tú sabes que hay voces discordantes entre nuestros países, entonces ese es un problema, pero podríamos trabajarlo para que eso no sea así y aprovechar, si es como grupo mejor, negociar como grupo concesiones de ambas potencias, por ejemplo, ¿no?
China se convirtió en un socio principal de la región, con cada vez mayores importaciones de materias primas, exportaciones de productos manufacturados, las inversiones que recién mencionabas. Pero ¿cómo se reequilibra esa relación? ¿Podrá América Latina en algún momento independizarse del modelo económico extractivo y promover de alguna manera una mayor diversificación y sostenibilidad?
Esa es un poco la gran pregunta, ¿no? Recordemos nosotros que hace 40, 50 años, cuando Latinoamérica estaba muy ligada a la economía de Estados Unidos, una de las críticas que se hacía es, claro, Estados Unidos se tomó eso de supermercado, pero ¿qué es lo que hacemos? Le vendemos materias primas, pero le compramos manufacturas. Entonces, una relación muy dependiente. Nuestra economía, se decía, es primaria en ese sentido, ¿no? Realmente ya China es nuestro mayor socio comercial, pero también surge esa crítica, porque gran parte del comercio con China, el 60% de lo que Latinoamérica exporta a China, y en el caso de algunos países es una proporción mucho mayor, es materias primas, ¿no? Por ejemplo, soja, hierro de Brasil. Y esa es un poco la crítica. Se dice incluso que en estos últimos 20 años la economía de Brasil se ha vuelto más primaria. O sea, hace 20 años Brasil exportaba casi 50% de manufacturas. Ahora manufacturas exporta solo 30%, 70% de recursos primarios. Entonces, está diciendo, otra vez Latinoamérica se está reprimarizando por el comercio con China. Ahora, yo en verdad te soy sincero, no es culpa de Estados Unidos ni es culpa de China que nuestra economía solo exporte materia prima. Lamentablemente es una debilidad estructural. ¿Por qué no somos capaces de desarrollar industria? ¿Por qué no somos capaces de darle valor agregado, ese cobre, no exportarlo como mineral, sino como semiconductores, qué sé yo, algo más elaborado? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En concretamente, yo creo que Latinoamérica está aprovechando mucho China, está aprovechando sus mercados, está aprovechando sus capitales para invertir en infraestructura, pero yo creo que debemos aprovechar de la experiencia china en industrialización. China, lo mismo, hace 40, 50 años, ¿qué exportaba? Mayormente materias primas. China ahora exporta manufactura. ¿Cómo China ha sido capaz de desarrollar una industria manufacturera? Hay que aprender esa experiencia. Esa experiencia pasa primero por hacer infraestructura física, segundo porque el Estado, las empresas privadas inviertan en manufactura. Obviamente eso se hace gracias a que hay incentivos, gracias a que hay condiciones, gracias a que hay una inversión del gobierno, las empresas, en mano de obra, para que esa mano de obra sea cada vez más calificada y pueda producir productos con más valor agregado. Entonces yo creo que eso es lo que falta, ¿no? Porque si no, corremos el peligro de que esta creciente relación con China solo sea de Latinoamérica exportando materias primas y recibiendo China manufacturas, una relación que no sería muy diferente de la que tuvimos antes con Estados Unidos y que fue muy crítica. Pero en verdad, como te digo, depende de nosotros. No es culpa ni de China ahora, ni como fue Estados Unidos, depende de nosotros mismos en que podamos industrializarnos, en que podamos darle valor agregado a nuestros productos, materias primas, que tenemos un montón, ¿no?
Más temprano revisaba algunas cifras y me encontré que hace 2 años, en el 2021, todavía, Carlos, inmersos en las incertidumbres de la pandemia, el valor total del comercio entre China, América Latina y Caribe registró en ese momento un máximo con más de 450 mil millones de dólares. ¿Crees que ese fue un momento clave para poder proyectar todo lo que se vendría?
Sí, yo creo que ese fue un momento histórico porque, en verdad, las exportaciones, como tú lo mencionas, estuvieron en su nivel máximo. Pero yo creo que el año pasado, todavía no hay estadísticas completas, pero parece que el año pasado, el 2022, también se está manteniendo ese momento. Y este año en particular. Tú sabes que, por ejemplo, te decía, la economía china se está recuperando. El año pasado creció solo 3%. Este año va a crecer 5.2%, probablemente crezca más. Y gracias a eso, justamente los precios de las materias primas se están subiendo. Cobre, por ejemplo, que es un producto fundamental para Chile, Perú, para ponerte dos ejemplos, está alcanzando máximos históricos. Está alcanzando el máximo histórico que tenía en el año 2011-2012. Yo creo que la oportunidad que nos ofrece China todavía continúa. No lo desaprovechemos. Ahora, cobre es un producto tradicional. Litio, por ejemplo. Tú sabes que el litio, que es un producto muy escaso y es vital para las industrias del futuro, para las industrias ahorradoras de energía, para las baterías de los autos eléctricos, casi el 60% del litio se concentra en el famoso triángulo de litio, ¿no? En Argentina, Chile y Bolivia, y Perú también. Entonces,
está en nuestra región.
Aprovechar esta coyuntura. Exactamente, está en nuestra región. Pero fíjate tú, no solo, ojalá no solo sea exportar litio como tal, materia prima, sino, ¿por qué no hacemos acá una industria de litio? ¿Por qué exportamos baterías, por ejemplo? Tanto hablamos de la carencia de manufactura, ¿por qué no hacemos manufactura de litio? ¿No? Entonces, yo creo que la oportunidad está ahí. Y estoy seguro que se van a seguir presentando oportunidades. Espero que no perdamos como lo hemos perdido con otros productos. El Perú, Latinoamérica, tiene muchas materias primas que de una u otra forma van a seguir siendo fundamentales en la economía mundial, pero no nos limitemos a ese papel de simples exportadores de materias primas. Industrialicemos las materias primas. Hay la oportunidad con el litio. Bolivia, por lo menos el gobierno, ha dicho que quiere industrializar. Chile, ayer el gobierno acordó nacionalizar a las dos empresas extranjeras que están explotando litio con el objetivo, dice, de industrializar el litio. Ojalá sea así, ojalá sea así. Entonces yo creo que las oportunidades están ahí, se nos presentan, se nos van a seguir presentando, ojalá las podamos aprovechar.
Carlos Aquino, analista político y economista peruano, doctor en Economía Internacional, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
A ti, Alejandra, como siempre.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Entonces, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad que brinda a los chinos con su iniciativa de la Franja y la Ruta para obtener en los mejores términos, obviamente, ese financiamiento tan necesario para nuestros países? Entonces, hay oportunidades de aprovechar esta competencia tanto del lado de Estados Unidos, tanto del lado chino. Depende de nosotros. El problema es que quizás no somos integrados, no tenemos una sola voz, ¿no? Tú sabes que hay voces discordantes entre nuestros países, entonces ese es un problema, pero podríamos trabajarlo para que eso no sea así y aprovechar, si es como grupo mejor, negociar como grupo.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.